iniciar preguntándole a Daniela García. Ella es psicóloga y está a cargo del área de atención psicosocial de Código DH, que nos explique brevemente qué es la tortura.
Y bueno, primero que nada, me parece bien importante decir que muchas veces se cree que la tortura es algo alejado de nuestra realidad cotidiana, que es algo que le sucede a personas que están metidas en cosas, ¿no? O que sucedió en la dictadura, en las dictaduras. Sin embargo, es la actualmente, de acuerdo a una encuesta realizada a las personas que están en prisiones en México, el 85% de las personas en prisión denuncian haber tenido por lo menos algún tipo de tortura durante su detención. Y también es importante rescatar que las consecuencias sociales no solo son para las personas que son torturadas, sino para toda la sociedad. De acuerdo a Amnistía Internacional y a una encuesta que se realizó en 21 países, 44% de las personas entrevistadas considera que podrían ser torturadas en algún momento, ¿no? Entonces, es importante situar este tema, que es un tema, es una situación que nos puede ocurrir a cualquier persona de las que estamos aquí. Eso sí, hay un riesgo, mayor vulnerabilidad en algunas personas, pero a todas las personas que estamos aquí nos podría pasar. La ley actualmente recoge muchas de las normativas internacionales y la definición de tortura que está ahí en la ley, también, como decía la compañera Sara, están estos libritos ahí afuera que contienen la ley, ahí en la página 20 viene la definición de tortura, ¿no? Y en esta definición se plantea que es cualquier dolor o sufrimiento infligido por un funcionario público con el fin ya sea de obtener alguna información o simplemente con el objetivo de intimidar o coaccionar a la persona y por último también puede ser simplemente que tenga el objetivo de disminuir o anular la personalidad de la víctima. Entonces, contiene ya más elementos esta definición porque es nocia, pero eso es solo una parte de la tortura. La tortura psicológica o todas las amenazas que se dan en un contexto de detención, por ejemplo, que es una de las situaciones principales donde se da la tortura, es muy importante como una forma de tortura. Y eso tenemos que contemplarlo porque muchas veces, aunque no se deje marcas, la tortura deja huellas, ¿no? Entonces, ese es más o menos el contexto en el que estamos hablando y pues es muy importante como tenerlo claro y que también está la información ahí, si la queremos tener, para saber qué es exactamente, cómo está en la ley esta definición de tortura.
Esta carpeta gráfica de Voces contra la Tortura, ¿qué recoge, maestro, y por qué es importante en este momento, en un estado como Oaxaca?
Estas imágenes se vuelven un poco testigo de todo lo que nos pasa alrededor y tratamos por medio de los artistas representar cada uno su experiencia o su información que nos dieron en base a estos estudios sobre estas leyes, ¿no? Y más que nada es eso, dar muchas veces las letras, las palabras no nos dicen lo que nos puede dar una información de las imágenes y parte de la gráfica pues es eso, dar una contundencia con imágenes y un mensaje más fuerte.
Bueno, la carpeta es importante porque como acabamos de oír en voz de la compañera, pues el delito, el daño a la sociedad es masivo. Si 80% de los presos han sufrido tortura de una u otra forma, psicológica o física, a la hora de su detención o estando privados de su libertad, pues quiere decir que el sistema de justicia mexicano pues realmente no sirve y está en manos de torturadores. Entonces, si a ese nivel estamos en el país en general, pues es obvio que tenemos que recurrir como sociedad a todas las formas de expresión, de pensamiento, de difusión, para levantar la voz contra la atrocidad que es el sistema judicial mexicano, y en específico el tema de la tortura, que es una de las aberraciones más grandes de la humanidad, ¿no? El tema de la tortura está en la gráfica desde que la gráfica se volvió una expresión libre y dio lugar, porque fue en la gráfica, al nacimiento del arte moderno y por lo mente autónoma y libre del creador, y ya no supeditada a los intereses del patrocinador, ¿no? Y esa libertad, pues la podemos señalar como conquista en el momento en que Goya produce publica en 1799, porque la produce a lo largo de más años, en 1799, en el filo del siglo XVIII y XIX, produce Los Caprichos de Goya, en las que ya su crítica mordaz a distintos vicios de la sociedad, pero también su libertad para expresar asuntos de política y sobre todo de la inclusión del pensamiento crítico como parte esencial de la actividad artística, hacen que tenga lugar como no solamente el nacimiento del arte moderno, sino de la imagen moderna. Pocos años después de eso, Goya haría la serie de Los Desastres de la Guerra en base a la invasión napoleónica a la península ibérica para enfrentarse a Portugal, pero donde termina también masacrando y atacando y enfrentándose a los españoles, en la cual pues Goya denuncia ya muy claramente varios imágenes. Son gritos en contra de la tortura, de la irracionalidad de la tortura. Hay muchas formas de tortura en estas imágenes de Los Desastres de la Guerra. Y por lo tanto, pues lo que resulta terrible es que los artistas de hoy, que el colectivo de gente del taller Bambú, que trabajó en esta ocasión, para esta carpeta, tengan que seguir denunciando esto tantos años después, ¿no? O sea, que seguimos en la misma forma de operar por parte del ser humano, a pesar de que se ha denunciado, a pesar de que supuestamente las ideas que nacen de la Ilustración y ese movimiento al que también perteneció Goya y nos dieron constituciones, nos dieron las estructuras de las democracias, nos dieron una serie de herramientas para la protección de los derechos humanos y de los derechos sociales, pues continuamos teniendo todas estas aberraciones, tanto en términos bélicos, como en términos de tortura, como en términos de injusticia social, como en términos de opresión política, represión política, y en general, pues la sociedad no parece avanzar más que en ideas y palabras, pero todo sigue operando de manera muy difícil. Esa es la importancia de la gráfica, y lo más importante sería que la humanidad avanzara y ya no tuviera que hacer imágenes de tortura, ¿no? Y por eso, la gráfica de esta artista Canseco, que se eligió como emblema de la exposición, la carpeta y los eventos de aquí del Yago, se eligió por eso, ¿no? Porque transmite esta idea no solamente de opresión, sino de que la idea de realizar estas actividades, esta difusión, este trabajo desde las ONGs, desde la sociedad civil, la construcción misma de la ley nueva por parte de muchos organismos dedicados a la defensoría humana, más ahora el trabajo de los artistas, que no es aislado, sino se suma una cadena de actividad en torno a todas estas temáticas que se están produciendo ahorita y que llevan mucho tiempo produciéndose alrededor del mundo, pues que se genera la conciencia para que ya no, para que realmente avancemos hacia esa libertad, ¿no?, que deseamos como sociedad.
Muchísimas gracias, Fernando, por tu reflexión. Creo que lo que has dicho es muy importante. Y solo para precisar, quisiera preguntarle a Daniela si nos puede resumir de todo esto que hemos escuchado, ¿cuáles son las principales secuelas de la tortura?
Pues más del 75% de las personas que sufren tortura tienen una tendencia a... O sea, hay una ruptura del proyecto de vida. Y la ruptura del proyecto de vida pues lleva a características que se podrían psicologizar muy fácilmente o poner como desde los trastornos, pero pues que sí son, tienen consecuencias en la vida social, en la vida familiar, entre los que están, por ejemplo, la depresión o rasgos depresivos. Está también la migraña como un continuo, la dificultad para el sueño, todos los tipos de trastornos del sueño, es algo muy común en las personas que viven tortura. Pero también el punto aquí es que es muy fácil que se transmitan como estas consecuencias a la familia y a la comunidad, ¿no? Entonces, no solo afecta a la persona, sino afecta, es como una oleada, ¿no? O sea, va afectando como a todo, y tendríamos que hacer un análisis todas nosotras, quienes estamos presentes aquí, para decir cómo yo, o sea, cómo nosotros como sociedad tenemos consecuencias en nuestra vida cotidiana de la vivencia de algunas personas de la tortura, ¿no? Cómo tiene efectos en nuestra vida social. Y en ese sentido me parece súper importante señalar que el problema es gravísimo, porque hay una tendencia de los estados latinoamericanos, del gobierno, de negar el problema, ¿no?, de negar y también de justificar la tortura, ¿no? Entonces, en este sentido es que como sociedad, y por eso es muy importante este trabajo de arte, porque como sociedad tenemos también una tendencia para justificar la tortura, tenemos una tendencia para naturalizar, sobre todo, que el ejercicio de la tortura, como decir, bueno, es normal que cuando detengan a alguien lo golpeen. No, no es normal, es una violación a los derechos humanos. Y bajo ninguna circunstancia está justificado. Y eso como sociedad nos falta tenerlo claro. Nos falta enarbolar así como con fuerza, saber que es algo que no debe de pasar nunca, bajo ninguna circunstancia, ¿no? Entonces, por eso es muy importante ese trabajo, ¿no? Y también, como bien decía el compañero, es ubicar que también como sociedad y como las personas, encontrar caminos para construir alternativas a esta vivencia de violencia. Pero sí es cierto que, bueno, uno, la tendencia del Estado de el centrarse en la confesión como un método principal es parte clave de lo que tendríamos que criticar, porque es una de las justificaciones de la tortura, aparentemente justificación, ¿no? Entonces, hace falta investigación para reconocer quiénes fueron quienes causaron los delitos y no solo la confesión, porque si no, entonces la tendencia es buscar la tortura como forma de confesión, ¿no? Y eso es parte inherente al problema del sistema actual en México, ¿no?, y en muchos países. Entonces, hay varias cosas aquí, ¿no? Uno es, tiene consecuencias muy graves en la persona y en la familia, pero todos vivimos en la sociedad actual como parte de las consecuencias, ¿no? O sea, la forma en que naturalizamos la búsqueda de quiénes son los causantes del delito, la forma en que queremos a veces culpables y exigimos culpables, pero sin buscar que haya una transformación en el sistema de investigación, ¿no? Entonces, como que aquí sería una de las cosas principales, es desnaturalizar. Bajo ninguna circunstancia debe de suceder la tortura, ni la amenaza, ni los golpes, ni la calentadita, ni nada. Todo esto es una violación a derechos humanos y ya está en la ley. Entonces, bueno, esto es parte, espero haber cubierto un poco.
Dentro de la gráfica no es más que un mecanismo, una técnica que la puede llegar a dominar cualquier persona, pero la sensibilidad y la información que tuvieron estos artistas fue la que más me agradó, porque inclusive hay un joven de 18, 19 años y que de una manera da a entender mucho, mucho. Estoy muy contento con los resultados de las imágenes. Son imágenes muy diferentes en línea, en contrastes, en manejar la técnica. Son muy especiales. Y también se decidió también tomar en cuenta a las mujeres, teniendo el número de 8 mujeres grabadoras y 7 hombres. Entonces también eso también me gustó mucho, esa sensibilidad que nos ayudaron. Las mujeres tienen todavía más capacidad sobre la sensibilidad, y pienso que en cuestión de información con las imágenes fue excelente. Y en la técnica, pues ya lo van a ver ustedes, lo van a observar, y bueno, eso es lo que poco a poco, gracias a que estoy conociendo a muchos jóvenes y a muchos artistas, se nos facilitó ir como seleccionando a estos artistas. Ah, también, no solamente participa el taller Bambú, se les hace invitación también a otros talleres como el Burro Press, por ejemplo Alejandra, que también tuvo a bien ir a otro taller, el taller de Gabriela también. Entonces no solamente se tomó la idea de hacer todo en exclusividad, se hace participar a más talleres, a más grupos. Solamente lo coordinamos también un poco.
Bueno, yo quisiera decir que no estoy tan de acuerdo con la idea de que es un tema que aparece esporádicamente y que no está tan presente, ¿no? La historia del arte mexicano y del arte universal, por desgracia, registra que hemos estado inmersos en sociedades que practican la tortura, en estados totalitarios, en injusticias. Está lleno el taller de la gráfica popular, que era pues la rama del nacionalismo gráfico, del nacionalismo artístico, pues está llena de imágenes que denuncian también la tortura, pero también vemos lo mismo en la gráfica de esa misma época en Europa, ¿no? De los expresionistas o de la nueva objetividad, y George Grosz y Kate Kollwitz y toda la gente que desde Alemania estaba denunciando también al régimen de Hitler y en general a las atrocidades de la guerra que venían de todos lados dentro de esas dos guerras tremendas del capitalismo, que fueron la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Pero eso está por todos lados, ¿no? O sea, estamos aquí en la sede del Yago, que es una de las maravillas que nos ha regalado el maestro Toledo a la ciudad de Oaxaca y en general a cualquier visitante del mundo. Y el maestro Toledo hizo tal vez la denuncia más fuerte sobre tortura que se haya hecho en el siglo XX, hace un par de años, con su serie de cerámicas llamada Duelo, dedicada a los 43 de Ayotzinapa. Pero es la primera vez que Toledo realmente politiza su imagen. Él es un actor con mucha presencia mediática, política, pero su arte no es realmente un arte politizado. Hasta esta serie, que realmente es muy grande, eran yo creo que casi 100 cerámicas las que presentó en el Museo de Arte Moderno de la Ciudad de México, devastadoras y con una denuncia fuertísima, ¿no? Y encontrábamos en ellas muchísimas de los tipos de tortura que también encontramos en las gráficas de aquí. Y en la gráfica de aquí también encontramos ecos de otras obras. O sea, por ejemplo, vemos la pieza de Dionisio Martínez, que además pues es un artista que a su vez estuvo preso en el 2006, que fue llevado a Nayarit y que también sufrió tortura, y que aquí retoma la ficha de detención, o de la ficha de la Dirección Federal de Seguridad de un preso político de los años 70, pero que la pieza se parece mucho en términos conceptuales y hasta visuales a alguna que manejó el grupo Suma en los años 70, también denunciando a otro desaparecido político de la época o a otro preso político de la época. Y eso quiere decir que el tema continúa intacto y que el artista, a la hora de realizar esta pieza, estaba tratando de exorcizar su propia vivencia. Y por supuesto que como sociedad seguimos todos afectados, porque la tortura, por ejemplo, cuando se trata de represión política, pues lo que quiera y lo que busca profundamente no es solamente aterrorizar y socavar la integridad moral y física de una persona, sino aterrorizar a la sociedad en su conjunto. En el 2006 lo vivimos clarísimamente en Oaxaca, ¿no? O sea, aparecía una serie de hechos que no le encontrábamos ni pies ni cabeza, porque habían agarrado a unos activistas que tal vez no tenían gran peso, gran protagonismo, gran fuerza, pero les cortaron las orejas, y la idea pues era aparecer en primera plana de todos los periódicos, noticieros, radio y demás, para que todo mundo se enterara que si estaban contra el gobierno les podían cortar las orejas. Eso es lo que hace la tortura, y claro que genera miedo, claro que genera un sentido de indefensión de parte de la sociedad, porque uno ve que el poder está diciendo: yo me salto todas las reglas, aquí no hay constitución, ni organismos de derechos humanos, ni sociedad civil, ni medios. Aquí lo que hay es una autoridad que, al verse vulnerada en su poder total, actúa con esa idea totalitaria de poder sobre cualquier ciudadano que se salga del huacal, que se salga de su poder, y actúa con toda la fuerza, ¿no? Y con toda la impunidad y ante los ojos de todos. Y fue lo mismo lo que vivimos después como nación entera, porque curiosamente este rollo que sucedía en Oaxaca no saltaba o no impactaba tan fuerte a nivel nacional, pero lo de los 43 sí que brincó, ¿no? O sea, sí que saltó. Entonces, pues el arte termina expresando todo eso en los muros, termina expresando eso en las gráficas, termina realizando performance, obras de teatro, películas, canciones, porque es un desfogue de la sociedad. Es necesario hacerlo para sanar de algún modo el colectivo, para tratar de restaurar, ¿no? Y lo triste, pues, es que veamos esos ecos pasando, ¿no? O sea, yo crecí de niño muy rodeado de, pues, gentes que habían sufrido tortura, desapariciones, el movimiento de Doña Rosario y Barra de Piedra en los años 70, la llegada de todos los refugiados de Sudamérica, Centroamérica, que vinieron y que pues formaban parte de mi entorno, de mi crecimiento, de mi escuela, de las amistades de mis papás, y pues si a algo le había algo tenía como un terror o había un miedo colectivo, era la tortura, porque no nada más era el miedo al dolor, era el miedo a traicionar, porque eso es lo que también hace la tortura en el caso de los movimientos políticos, ¿no? Busca la traición, la delación, el que me digas quiénes son los que forman parte de esto, dónde están los cabecillas, quién decide, quién decidió determinada acción. Entonces, esa es la manera en que los estados totalitarios van lanzando un mensaje a los movimientos sociales que buscan democratizar su tiempo, democratizar su sociedad, que buscan darle mayores derechos a la gente, a la sociedad, ¿no? Entonces, es natural que aparezca dentro de los relatos literarios y es natural que aparezca dentro de la música, que aparezca dentro de las artes escénicas, porque de algún modo tenemos que hacer catarsis y contar las historias que nos afectaron y defendernos y generar una conciencia colectiva que a veces no la encontramos en los espacios políticos, ¿no? O sea, ahorita en México, con todos sus aspectos criticables y todo, estamos apenas accediendo al reconocimiento de un triunfo electoral. Apenas, o sea, acaba de pasar. O sea, dices, ¿cómo? O sea, supuestamente estamos dizque en democracia desde no sé cuánto. ¿Cuándo se reconoció el voto efectivo? ¿No? Eso habla de una sociedad muy cerrada, entre la cual uno de los delitos de Estado más comunes que se practica en casos políticos, pero que se practica comúnmente, como lo demuestran las cifras que nos acaban de dar las compañeras de Código, pues es la tortura. Y eso habla de la profundamente injusta que es la sociedad que vivimos. Si cualquier policía practica tortura psicológica o física, pues eso quiere decir, como dije hace rato, estamos en manos de autoridades que en realidad son un conjunto de criminales, de torturadores. Y ese es el aparato de justicia. Entonces, obviamente, la sociedad cuando está así de indefensa y de agraviada por parte del poder, pues busca expresarse de otros modos para generar esa fraternidad, esa solidaridad, esa conciencia que nos dé lugar a poder construir los pequeños y los grandes cambios, ¿no?, que necesitamos.
Sí, bueno, pues yo haría nada más la invitación a asumirnos responsables como parte de la sociedad, ¿no?, a posicionarnos como, pues, varias que están aquí, varios son artistas, ¿no? Desde, o sea, puede ser solo este ejercicio, o qué tanto es la invitación a seguir denunciando entre todas que pues está pasando, ¿no? O sea, el gobierno tendría el gusto de que no dijéramos nada porque tiene el discurso de la negación, ¿no? De que no existe, de que no pasa, de que ya casi no pasa, de que fue una excepción. Entonces, si nosotros hacemos un ejercicio ciudadano y participativo de denuncia, pues podemos contrarrestar esta situación. Y también, como venimos diciendo, pues las consecuencias de la tortura son eso, justo la desesperanza, el terror, el miedo a la participación. Y participar y denunciar es contrarrestar eso, ¿no? Contrarrestar esas consecuencias en nuestras vidas. Y pues la invitación es, ¿no?, a conocer, a saber cuáles son las leyes, por lo menos, y de ahí poder empezar. Que antes no estaba esta ley, ¿no? Antes no estaba tan claro, entonces era muy fácil legalmente como escabullirse, y ahora es un poco menos fácil. La denuncia, la información, en Código de H tiene una página en Facebook donde se están publicando cosas, entonces la invitación también a buscar la página y a replicar la información, y pues a la construcción de redes para protegernos también, ¿no? Y esa sería mi invitación.